Informativo Universitario.
Saludos, buenas noches. Comenzamos el informativo universitario. Quien les habla, Edith Checa, les da la bienvenida. En unos momentos les informaremos sobre el ciclo de cine iberoamericano que acaba de iniciarse en la UNED. Charlaremos con su directora, Mercedes Gómez Adanero. Nuestro coro necesita voces, las pruebas se están haciendo ya. Si usted desea pertenecer al coro de la UNED, aunque no tenga nada que ver con esta universidad, no se pierda la información que nos trae Miguel Martínez, presidente de la Junta Directiva del coro. En el tiempo del COIE hablaremos de programas de cooperación educativa. Nos lo contarán todo Nuria Manzano, Laura Mesa y Mari Carmen García, orientadoras del COIE. Por último, en el Rincón Literario leeremos el poema seleccionado para esta semana. Nos lo envía desde Ascó, Tarragona, Mariano Palacios López, y les daremos los datos para que participen en nuestro programa con sus creaciones. Comenzamos. En la sede central de la UNED, aquí en Madrid, ha comenzado por cuarto año sus actividades el Cine Club de la UNED. Este curso, el ciclo, está dedicado a cine iberoamericano de los 90. El Cine Club de la UNED está dirigido por Mercedes Gómez Adanero, quien nos acompaña esta noche. Mercedes, buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
El martes proyectasteis la primera película de este ciclo, Fresa y Chocolate. ¿Cómo se desarrolló?
Bien, el desarrollo de la sesión inaugural con la que comenzábamos este ciclo de este curso se celebró, al contrario que el resto de películas y que la última, que también se clausurará en el edificio de Humanidades, en este edificio al que me refiero, el resto de las películas se proyectarán, como ha venido siendo habitual, en el Salón de Actos de las Facultades de Ciencias Políticas y Derecho. Comenzamos, como siempre, con la presentación del ciclo y de la película que se iba a proyectar. Se proyectó. Y aparte es una película estupenda y fue de interés, una película emotiva, preciosa, muy bien hecha. Y al finalizar la película tuvimos, como siempre, y ha venido siendo habitual durante estos cuatro años que llevamos con esta actividad, un coloquio al que siempre acuden invitados que nos puedan hablar sobre la película, sobre los temas que en ella se contienen.
¿Quiénes estuvieron?
El coloquio en esta ocasión contó con invitados excepcionales, además de por su propia personalidad, pues por la relación incluso personal que tenían con el director Tomás Gutiérrez Alea. Contamos con la viuda de Gutiérrez Alea, con Mirta Ibarra, y con el director de montaje de sus películas, Osvaldo Donatien, de manera que...
Claro,
el coloquio, la mesa, resultó pues formativa, interesante y desde luego muy amena.
Mercedes, entonces, las próximas películas de este ciclo iberoamericano de los años 90 van a tener la misma estructura, es decir, se presenta la película, se proyecta, luego hay un coloquio con personas expertas en esta película, incluso, por ejemplo, puede ser que haya directores, etcétera, ¿no? Ese va a ser, digamos, el desarrollo de cada vez que se proyecte una película en la UNED.
Efectivamente, así ha venido siendo hasta ahora y siempre fue ese el objetivo precisamente de este ciclo. No solamente la proyección de películas, que ya de por sí tiene un enorme interés artístico y cultural, sino complementar esto con los coloquios, con los debates, con el intercambio de ideas, de conocimientos, porque es una actividad con una marcada vocación interdisciplinar. Que permita precisamente a todos los sectores de la universidad el poder poner a disposición de la comunidad universitaria sus conocimientos, su saber y, por tanto, enriquecer culturalmente a la universidad.
Bien, está claro que son gratuitas la entrada, es gratuita.
Efectivamente.
Vamos a decir las películas y las fechas para que nuestros oyentes sepan que pueden asistir a estas películas y estos coloquios.
Sí, por supuesto, como has dicho, la entrada es absolutamente gratuita. La finalidad de estos ciclos no es otra que formativa. Y, por tanto, de aquí que haga yo un llamamiento, sobre todo a nuestros alumnos, que siempre están tan dispersos y tan alejados de nuestra sede central. Yo comprendo que está un poquito mal comunicada, quizá, pero les pido un esfuerzo, y porque lo hacemos con el objetivo de que llegue a toda nuestra comunidad. Incluso esta primera película se ha proyectado a través del sistema de videoconferencia.
Sí, o sea que lo han visto en otros centros
asociados. 6 centros asociados estuvieron conectados con la sede central.
Pues es una noticia magnífica, por supuesto. O sea que no solamente hablamos de cineclub aquí en la UNED en Madrid, ¿no?
No,
que
va cineclub a estar de toda la comunidad.
Muy bien, pues vamos allá, vamos a decir las películas y las fechas.
Bien, la próxima película, la próxima proyección es La mujer del puerto, de Arturo Ripstein, la película mexicana del año 1991, y se celebra el día 24, miércoles de noviembre. Uh-huh. La siguiente, Caídos del cielo, como es, la periodicidad es mensual, de manera que sí. Esto hay que ir dando cuenta que voy mes tras mes, ¿no? Caídos del cielo, que es la de diciembre, se proyecta el día 16, jueves. La frontera, de Ricardo Larraín, chilena, de 1991, se proyectará el martes 18 de enero. De Colombia, 1994, La estrategia del caracol, de Sergio Cabrera, el 22 de febrero. El 22 de marzo, Estación Central de Brasil, de Walter Sells, una película de 1998. Y finalizamos con El lado oscuro del corazón, Argentina, 1992, de Eliseo Subiela, uh-huh. El jueves 27 de abril.
Muy bien, pues recordamos ya por último a nuestros oyentes que la próxima cita es 24 de noviembre a las 4 y media de la tarde en la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho, ¿no?
Efectivamente.
Bien, pues Mercedes Gómez Adanero, muchísimas gracias por tu información y éxito con el ciclo.
Muchísimas gracias.
La UNED, ya lo saben ustedes, cuenta con un coro y este curso académico se necesitan voces. Así que hemos invitado, para que nos lo cuente, a Miguel Martínez, profesor de nuestra universidad y presidente de la Junta Directiva del Coro de la UNED. Buenas noches y bienvenido.
Y buenas noches, un saludo a todos. Pues sí, la Junta Directiva está compuesta por dos vocales, por el presidente, que soy yo, por un director de actividades musicales y por el director del coro, realmente, eso uh-huh. es el que importa, ¿no?
Es Adrián Cobo, ¿no?
Cobo, sí. Él es catedrático de dirección coral en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, pero sobre todo es alumno de nuestra universidad, que es uh-huh. lo importante, ¿eh? Él es alumno de los últimos cursos de la Facultad de Filosofía, hace filosofía pura, ¿eh?
Sí.
Y esta Miguel, situación solo sí. se da en la UNED, es muy difícil.
Eso de que seas alumno y director del coro, ¿no?
Y no, y director del coro, y además, pues, una persona importante dentro de la música. Y es la riqueza de nuestra universidad, ¿eh? Es muy importante. Puedes imaginar el placer que es claro. ser dirigido por él, ¿no?
Uh-huh. Miguel Martínez, después de estos casi 4 años que llevas en la presidencia, ¿cuál es, brevemente, el balance de las actividades del coro?
Pues sí, muy brevemente, porque ya me dices que tenemos poco tiempo sí. y quiero hablar de otras cosas. Mira, tenemos un reglamento aprobado por la Junta de Gobierno, tenemos ya dependencia institucional de un vicerrectorado y un presupuesto también de ese vicerrectorado, y eso ya nos incardina dentro de la UNED, nos Ajá. vertebra dentro de la UNED. Hemos dado 16 conciertos.
16. ¿Sí?
16 conciertos, está bien, ¿no? Os hemos regalado un disco con el sí. concierto del 25 aniversario de la UNED y esperamos hacer más discos.
¿Sí? Bueno, esos discos nos los habéis regalado al personal, pero también a los alumnos, ¿o no?
Pues eso no lo sé, depende del vicerrectorado. Pero vamos, sí. Yo creo que si algún alumno quiere, pues
puede
evidentemente
pedirlo.
Puede pedirlo, ¿no? Pero lo que yo estoy también quizás más contento, de lo que yo tengo más contento, es que hemos logrado que con nuestro trabajo tengamos una institución simpática en la UNED, una institución que yo creo que nos queréis, ¿eh? Y eso es importante, ¿no? Porque pues así se puede trabajar mejor. Fíjate que somos un totum revolutum, ¿eh? Ahí hay alumnos, profesores, tutores, personal de administración de servicios, y eso es muy importante.
Claro, eso te iba a preguntar, Miguel. En Madrid tenemos 50.000 alumnos. Digo los de Madrid porque, lógicamente, no van a venir de fuera para los ensayos sí, y tal. Entonces, sí. bueno, en Madrid tenemos 50.000 alumnos. Y mi pregunta es la siguiente. No solamente el personal de la UNED, sino los alumnos también pueden ser voces en este coro de la UNED. Pero cualquier persona que nos esté escuchando y que quiera participar en este coro, ¿podría o no?
Sí, 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 sí. La universidad lo que tiene que hacer es salir a la sociedad. Eso es lo primero, ¿eh? Sale a la sociedad. Por supuesto, un alumno, una persona de fuera de la universidad, de dentro y de fuera,
Bueno, ¿y qué requisitos, digamos, físicos de voz tiene que tener?
Ahí.
A ver, eso es importante. ¿Hay que saber música? ¿No hay que saber?
Mira, yo lo que quiero decirte, lo que quiero decirte es que esto es un coro de aficionados, es un coro amateur. Sí. Por supuesto, pues ya no hace falta saber música. Hay que... Uno sabe música, otros no saben música, uno sabe mucho, otros saben poco. No. Lo importante es querer cantar, tener ganas de cantar. Y eso es una cosa que... se ve que la gente tiene ganas de cantar. Tú fíjate el éxito que ha tenido el karaoke. ¿Por qué? Porque la gente quiere expresarse.
Bueno, no solamente tener ganas de cantar, ¿no? Sino también tener ganas de asistir a los ensayos y no faltar a ninguno, ¿no?
Eso es fundamental, ¿no? Sí. Porque ya no es solamente tener ganas de cantar, porque uno puede cantar en la ducha. Es tener ganas de cantar en un coro. Y tener ganas de cantar en un coro supone ser disciplinado. Es decir, un coro es un equipo, como un equipo. Y un equipo tiene que tener la disciplina que impone el entrenador, ¿no? El coro es un instrumento musical, sí. Es el mejor instrumento musical que existe. Ninguna orquesta puede llegar a transmitir la sensación de musicalidad que la voz humana puede transmitir. Y eso es muy importante.
Miguel, pero ¿y entonces qué tipo de voces necesitáis?
Bueno, mira...
¿Cómo puede saber una persona si es capaz de participar en un coro como este?
Le hacemos una prueba, pero las voces, todo el mundo sabe que son cuatro. Un coro es un instrumento de cuatro cuerdas, ¿no? Que es las sopranos, las contraltos, los tenores y los bajos.
Los bajos
barítonos que se suele hacer. Así. Pero lo importante que quiero que quede claro aquí es que la disciplina es fundamental porque el director... Lo que tiene en sus manos es un instrumento musical con el que va a interpretar. Si las cuerdas fallan, si la gente no va a ensayar, por mucha música que sepa, no se puede hacer el empaste. El coro, cada coro es un instrumento distinto. Nosotros tenemos el instrumento que se llama coro de la UNED.
Sí.
Y ese instrumento, que queremos que sea bonito, pues funciona de esa manera, yendo todos los días a los ensayos y no faltando, ahí todo el mundo.
Pues Miguel, vamos a ir a las cosas prácticas. Todo aquel que nos esté escuchando y que quiera pertenecer o por lo menos realizar las pruebas que vais a hacer para el coro de la UNED, ¿dónde tiene que ir? ¿Dónde tiene que dirigirse?
Sí, pues mirad, los ensayos se hacen en el salón de actos del edificio de Humanidades, que está en la calle Senda del Rey, número 7. Está cerquita del puente de los franceses y es fácil ir. Se puede aparcar sin ningún problema y lo hacemos desde las 7:30 hasta las 9:30 de la tarde.
Hacemos, o sea, también lunes y jueves de 7:30 a 9:30 en el salón de actos del edificio de Humanidades, calle Senda del Rey, junto al puente de los franceses. Ahí pueden presentarse. Y hacer las pruebas,
sí.
¿No?
Y si no, seguro que en cualquiera de los subcentros asociados de Madrid le dan la información correspondiente.
Muy bien, pues Miguel Martínez, espero que tengáis mucho éxito y que encontréis maravillosas voces para vuestro coro.
Pues nada, gracias a ti por darme esta oportunidad de lanzar al coro de la UNED a los alumnos y que se nos apunten mucho.
Venga, buenas noches, gracias.
Gracias.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo, pues nos acompañan nuestras orientadoras Nuria Manzano, Laura Mesa y Mari Carmen García. Buenas noches y bienvenidas.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hoy vamos a hablar de programas de cooperación educativa, ¿no? ¿No es así? Bueno, pues vamos a preguntar lo típico. ¿Qué son los programas de cooperación educativa?
Bueno, pues son programas de formación y el objetivo fundamental es combinar los conocimientos teóricos y prácticos, de forma que permita al alumno la realización de prácticas en una empresa determinada, y para ello, pues lo primero que se hace es firmar un convenio, que se llama Convenio de Cooperación Educativa. Y se firma el convenio entre la universidad y la empresa. Esto está regulado por un Real Decreto, concretamente el 1479/81 del 19 de junio y el 1845/94 del 9 de septiembre. Entonces, bueno, el objetivo de este programa es bastante importante y es dar a conocer estos programas, porque hay muchos alumnos de segundo ciclo que están en segundo ciclo y todavía no saben que esto existe. Y luego cuando vienen ya licenciados ya no es posible,
ya
porque tienen que estar en cuarto o quinto.
En cuarto o quinto de carrera. Bueno, pues ya sabemos que tienen que estar en cuarto o quinto, pero ¿hay alguien más que pueda realizar esas prácticas?
Sí, bueno, en el caso de cursar carreras con plan antiguo, son los alumnos de los dos últimos cursos, como hemos dicho antes. Pero para aquellos que estén matriculados en planes nuevos, tienen que haber superado el 50% de los créditos necesarios para obtener el título universitario. de esas enseñanzas. Y en nuestro caso, pues que estén matriculados, lógicamente, en la UNED.
¿Y cómo facilita el COIE esta actividad?
Bueno, pues el COIE, muy bien, el COIE dispone normalmente de una base de datos con alumnos de segundo ciclo que ponen a disposición de las empresas. Cuando estas nos facilitan un perfil determinado, nosotros lo que hacemos es una preselección, enviamos esto a la empresa, los currículums que cumplen requisitos solicitados, que encajan con ese perfil, y entonces la empresa es la que realiza esa selección final.
Bueno, ¿y qué hay que hacer para formar parte de esa base de datos tan maravillosa?
Pues nada, es muy sencillo. Lo único es ponerse en contacto con nosotros, con el COIE, y les enviamos una ficha de registro, bien por correo, bien personalmente, y una vez ya cumplimentada, nos la remiten, nos la vuelven a dar, y nosotros pues ya la informatizamos, la metemos en nuestra base de datos.
Y también, si un alumno dispone de una empresa, ¿puede realizar prácticas? A ver, ¿cómo es eso?
Pues sí, en ese caso hay muchos menos problemas porque el alumno no tiene que pasar por un proceso de selección. O sea, nosotros en este sentido animamos mucho a los alumnos a que realicen esta búsqueda de empresas y demás, porque, bueno, donde puedan realizar esas prácticas. Y bueno, pues esto lo pueden hacer por contactos personales, porque tengan conocidos, etcétera, por autocandidatura, respondiendo a anuncios, buscando en unas guías que tenemos nosotros de empresas que ofertan prácticas, etcétera, etcétera.
Bueno, pues imaginemos que una empresa está interesada en que un alumno con nombre y apellidos realice con ellos unas prácticas. ¿Qué tiene que hacer el alumno, Nuria?
Pues,
Perdón,
Maricarmen. Tiene que ponerse en contacto con el COIE y traer la documentación para la firma de ese convenio. Son unos papeles muy facilitos, ¿no? Fotocopia del DNI, fotocopia del resguardo de matrícula. Tienen que aparecer, si son menores de 28 años, que tengan pagado el seguro escolar. Esto es importante para legalizar mejor su situación, ¿no? Certificado de estudio donde reflejen las asignaturas cursadas y que tengan aprobadas. Por parte de la empresa, nos tienen que enviar una carta o fax donde nos diga que tal persona, con nombre y apellido, pues ellos están interesados en que realice las prácticas. Y tiene que aparecer también el nombre del tutor de la empresa que va a firmar en definitiva ese convenio. Nosotros entonces, el COIE ya elabora toda la documentación, la manda por triplicado a la empresa, la firman, nos la vuelven a devolver y ya la firma nuestra vicerrectora de alumnos.
Claro. Bueno, ¿y esas prácticas están remuneradas o no?
Cuando nos solicitan la empresa el perfil, cuando nos solicita la empresa a candidatos, a alumnos, sí que normalmente sí que están remuneradas. En el caso de que sea el alumno el que se busque la empresa, pues bueno, ya el acuerdo al que el alumno haya llegado con la empresa. Ahí
¿no?
El COIE no se mete. O sea, que si le pagan muchísimo, como si normalmente, que es lo que sucede, no le pagan nada, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ya el alumno valora, pues bueno, el currículum.
¿Y durante cuántas horas al día suelen trabajar en estas prácticas?
Eso también, el COIE no se mete ahí, o sea que ya el acuerdo al que llegue la empresa con el alumno. No puede exceder de 500 horas en un curso académico, o sea, a lo largo del curso académico, 500 horas. Muchas veces alumnos nos preguntan si puede firmar dos convenios. Entonces, se pueden firmar los convenios que se puedan, ¿no? Solamente que en la suma total de los convenios no puede hacerlo más de 500 horas a lo largo del curso académico.
Vale. Yo creo que queda solamente decirles a nuestros oyentes un par de teléfonos y quizás hoy también la página de la UNED en la que pueden consultar todos los temas del COIE, ¿no? A ver, ¿quién me lo dice?
Pues yo misma.
Nuria.
Bueno, por la mañana estamos en el 398-7518, ahí en Bravo Murillo, y por la mañana y por la tarde en el 398-7884. Y luego lo que queríamos comentar también es lo de la página del COIE dentro de la página de UNED, es www.uned.es. Ahí directamente pueden pasar a la página del COIE, y bueno, pues está bastante actualizada y creo que es interesante que el que tenga acceso a Internet...
¿Qué podemos encontrarnos ahí? ¿Desde becas?
Pues todo lo que hacemos,
cursos,
becas,
todo,
cursos,
¿no?
Ofertas de empleo privado, con links al MAP, por ejemplo, para oferta de empleo público, premios, en fin, ofertas de prácticas, bueno, un poquito de todo.
Muy bien, pues Mari Carmen García, Laura Mesa y Nuria Manzano, os espero la semana que viene. Buenas noches.
Buenas noches.